Muy buenas a todos, estás en Radio La Vide. Bienvenidos a este programa Itinerario de la Autopista Imperial. Os traemos una nueva propuesta mediática de divulgación patrimonial que hemos estado llevando en el proyecto de innovación docente del área de arqueología. Nuestra autopista imperial nos ha llevado hoy a Palacio Diocleciano en Split, de la mano del alumnado como Germán García, Nerea Reina, Manuel Ruiz, Rocío Muñoz, Camila de Castro y Rocío Abrazo y aquí un servidor, Daniel Domínguez. La docencia nos ha ayudado a traeros este programa en el que vamos a hablar de bastantes cosas, sobre los estudios arqueológicos realizados, una breve biografía de la vida de Diocleciano, la arquitectura de este precioso palacio y su evolución histórica hasta nuestros días. Esperemos que disfrutes y sigas con nosotros esta autopista que nos llevará a increíbles villas y palacios de la cultura romana. ¡Vamos allá!
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de las aportaciones más importantes que realizaron los distintos investigadores en esta villa. Estos estudios se llevan a cabo a partir del siglo XVII y se hace desde la situación del edificio en el momento del investigador hacia atrás, es decir, hacia el estado original del mismo. El primer investigador de esta obra fue Robert Adam, un arquitecto escocés del siglo XVIII que se interesó por el periodo clásico. En 1754 emprende un viaje por Europa y acaba en Roma, y allí conocerá las termas de Diocleciano. Esto seguramente despertará un interés para investigar el palacio en cuestión. Y además quería estudiar un yacimiento que no hubiera estado investigado hasta el momento. Entonces era el yacimiento perfecto para investigar. Estuvo durante 5 semanas junto a su equipo formado por una serie de dibujantes y delineantes que le ayudaron a realizar los dibujos, las mediciones, los levantamientos para después reconstruir lo que pudo ser el Palacio de Diocleciano. Su método consiste en estudiar el complejo a partir de láminas basadas en los dibujos de sus compañeros, añadiendo, por su parte, comentarios en los que aborda la obra, de lo general al detalle, es decir, de lo existente a la reconstrucción del edificio original. Lo que le importa es, sobre todo, los edificios, sus mediciones y los detalles de sus órdenes arquitectónicos, porque además él era un arquitecto y quería nutrirse de la arquitectura clásica para aportarlo a su obra arquitectónica de su actualidad. De esta manera vemos que es un proyecto muy innovador porque abre el melón de trabajar un yacimiento hasta el momento inexplorado y, pese a presentar dificultades en el desarrollo, porque sobre el palacio a lo largo de la historia se fueron construyendo distintos anexos al palacio, pues plantea una restauración con la intención de recuperar su grandeza. Sin embargo, esa obra no llega hasta el final en términos de rigor. Por ejemplo, cuando vemos que plantea una planta rectangular, cuando en realidad más tarde veremos que tiene otra. El segundo personaje que nos importa es Vico Andric, que es un conservador y arquitecto de Split. O sea, es la primera persona croata que se dedica a esta investigación y estudia en Italia, adquiriendo experiencia sobre la conservación de monumentos, ya con la rama italiana de conservación que era muy fuerte en ese momento. Estudió y documentó el palacio y su campanario. En 1852 completó sus dibujos y la reconstrucción gráfica de la Catedral de Diocleciano. Su método fue registrar los restos del palacio, incluidas las partes de las salas bajas hasta el momento inexploradas, y despojar por completo el palacio de los edificios posteriores y reconstruirlo según los planos originales. Entonces, plantea despejar los niveles del sótano y aislar y restaurar el mausoleo con los planos para una nueva catedral. O sea, él quiere hacer una nueva catedral en el complejo de Diocleciano. Pero al final no se lleva a cabo su proyecto y queda en la nada. El siguiente autor interesante es George Niemann, que en 1907 realiza su obra. Él es un arquitecto y ingeniero de la construcción y se dedica fundamentalmente a docencia e investigación. Realiza una serie de investigaciones y saca su obra Der Palas Diocletian in Spalato, y su método consiste en a lo que hace Adam, le aplica sus conocimientos de la época clásica, y además, por ser un buen dibujante, puede recoger él mismo sus apuntes sobre el yacimiento. Esto hace que, a través de dibujos de planos, secciones verticales con perfiles, vistas bidimensionales y tridimensionales, pues sea una de las obras más fructíferas del siglo XX.
Para comenzar, tenemos que hablar de Diocleciano, que nació el 24 de diciembre del 244 en una familia iliria humilde. Gracias a su carrera militar, llegó a hacerse cargo del Imperio Romano en el año 284 d.C. Durante 20 años estuvo haciendo una serie de reformas que afectaron a todas las instituciones del Estado, como bien puede ser la flexibilización del sistema administrativo, que se vio reflejado en la transformación de las 57 provincias en 96, agrupándolas en 12 diócesis, o la tetrarquía, que es un modelo de gobierno donde el Imperio Romano se divide en la parte occidental y oriental y se pone a cuatro tetrarcas. Serían dos Augustos, que sería Diocleciano y Maximiliano, o dos Césares, que sería Galerio y Constancio Cloro. Al instalar este sistema, cada César y Augusto se establecieron en una ciudad distinta. En el caso de Diocleciano fue Nicomedia, que tras un incendio en su palacio se construyó uno nuevo en Dalmacia, que era su zona de origen. Este nuevo palacio estaba medio camino de la parte occidental y oriental, además de un campamento militar fortificado con puertas flanqueadas por torres octogonales. Durante el año 287-288 se hizo un amplio programa de construcciones militares por todo el imperio que generó una serie de normas estandarizadas para todos los ejecutores locales. En el 297 d.C., Diocleciano hizo una campaña militar contra los rebeldes en Egipto. Esto supuso la adquisición de diversos elementos arquitectónicos que se encontraron en su palacio, como el caso de las 11 esfinges, además de que en esta obra participaron artistas provenientes de la zona oriental del imperio. El 1 de mayo del año 305 d.C., Diocleciano tuvo que dejar el poder por una grave enfermedad, lo que dio lugar a que se retirara hacia Dalmacia, a su palacio en piedra que estaba en la bahía de la costa del mar Adriático, que este edificio es un tema polémico para los expertos porque algunos piensan que está inspirado en un modelo de campamento militar fortificado, es decir, un castrum, mientras que otros investigadores lo asocian con una villa, un tema que vamos a hablar más adelante. Pero lo más importante es que este edificio sirvió de lugar durante Diocleciano pasará lo que le quedaba de vida como un ciudadano civil, concretamente hasta el 316, que fue el periodo de su muerte. Posteriormente a su muerte, el palacio se siguió utilizando por diversos emperadores como Julio Nepote e incluso por miembros de la sociedad romana, concretamente la alta clase. Ahora, el porqué de la ubicación de esta ciudad. Y es que básicamente la posición geográfica estratégica de Salona dio lugar a que Diocleciano construyera este palacio que formaría parte de la red de palacios y fortalezas por todo el imperio, además de que el estudio de su estructura nos demuestra que por la ubicación geográfica, el carácter defensivo, la organización de la estructura arquitectónica está condicionada por las exigencias ceremoniales del propio emperador. Por ejemplo, la prevalencia del castrum frente al palatio da lugar a que Spalato tenía una estructura militar activa. Ahora, el Palacio de Spalato es una fortaleza, es un palacio, es una villa. Como he mencionado anteriormente, es un tema que genera mucha polémica entre los expertos, debido a que algunos piensan que es una villa, otros que es un palacio, aunque realmente debemos recordar que este palacio se construyó tras el incendio de su residencia en Nicomedia. Entonces, esta nueva ciudad iba a tener una estructura defensiva, se iba a basar en una ciudad-fortaleza, debido a las crisis militares, las presiones fronterizas y además de que Diocleciano ya no era un gobernante, sino que era un ciudadano civil. Destacaré la hipótesis de Charles Dyle, donde dice que el edificio no tenía nada que ver con una villa, ya que la villa del emperador Adriano, que se construyó a los pies de las colinas del Tíbulo, el Palacio de Spalato tenía un sistema formal del castrum con su organización axial y estructura jerarquizada, lo que daba lugar a un correcto funcionamiento de su estructura defensiva. Además, no fue el primer palacio levantado por Diocleciano, pero sí el único que no llegó a tener meramente una función imperial, porque fue enterrado en el mausoleo debido a la concepción que se tenía del emperador como una divinidad, que era algo muy común dentro de la tetrarquía. Por tanto, el Palacio de Spalato nos permite comprender el sistema organizativo de la arquitectura residencial con la relación con las construcciones defensivas.
En cuanto a la estructura principal del Palacio de Diocleciano, esta se encuentra constituida por una planta de tipo rectangular uniforme. Y quiero decir que es uniforme porque esa uniformidad es debida a la topografía del entorno. Se trata de una planta que ocupa una superficie de unas 37.000 metros cuadrados aproximadamente. No obstante, cabe destacar que dicha planta ha tomado como referencia el castrum, inspirándose en las fortificaciones del campamento militar del Imperio Romano, ya que se encuentra edificada conforme a un modelo de planta rectangular que consta de dos principales vías, las cuales se cruzan. Por un lado, la vía que cruzaba de norte a sur era denominada Cardo, mientras que la vía que cruzaba de este a oeste recibía el nombre de Decumanus. De esta manera, la planta rectangular quedaba dividida en cuatro cuadrantes. Los dos cuadrantes situados al norte portaban las funciones de alojamientos, talleres, oficinas, guarniciones, etc., mientras que los dos cuadrantes restantes situados en la zona sur eran encomendados a los espacios públicos de culto, salones imperiales, etc., siendo la parte sur la que ha quedado mejor conservada. Es por ello que dicha fortificación, inspirada en los castrum, nos deja entrever las claras evidencias de tipo defensivo, contribuyendo a la conservación de la estructura del palacio. Por otro lado, el palacio se encontraba rodeado por una muralla de 2 metros de grosor y 24 metros de altura. No obstante, para reforzar dicha fortificación, se llevó a cabo el levantamiento de 16 torres sobresalientes al exterior. Estas torres se encontraban ubicadas en las tres caras orientadas hacia el continente. No obstante, las torres más robustas se encontraban en cada una de las cuatro esquinas. Sin embargo, actualmente solo subsisten tres de ellas. Además, el centro de cada uno de los lados del palacio se encontraba dispuesto por una puerta, formando cuatro puertas en su conjunto. Cada una de estas puertas presentaban un vano adintelado, sobre el cual volteaba un arco de medio punto del que a su lado se disponían una especie de nichos semicirculares. Además, en la zona superior del arco del medio punto se situaban diversas ventanas. Todas las puertas solían acceder a los vestíbulos, excepto la puerta principal, situada en la cara norte, la cual daba al exterior. Dicha puerta principal se denominaba Porta Aurea, que significa la Puerta del Oro. Era la más monumental, en cuya arquería se portaban cuatro figuras de las que hoy en día solo existen los basamentos. Al este se encontraba la Porta Argenta, Puerta de la Plata. Al oeste la Porta Férrea, Puerta del Hierro. Y al sur la Porta Aena, Puerta del Bronce, la cual era la más austera al ser de acceso privado de Diocleciano. Además, daba lugar al mar. La calle norte-sur, denominada Cardo, comunicaba la Porta Área con una pequeña plaza en el interior del palacio que realizaba la función de foro, donde existía un pórtico, el pórtico de la entrada al palacio. Además, estaba levantado sobre cuatro columnas de orden corintio y este lugar servía como una especie de escenario público donde el emperador se mostraba ante el pueblo y exaltaba su poder. Entre las fortificaciones mejor conservadas cabe destacar la existencia de un sótano, el cual no fue descubierto hasta mediados del siglo XX. Dicho sótano dispone de todos los tipos de plantas, entre ellas cuadrada, de cruz griega, rectangular y circular. Además, todas las salas se encuentran abovedadas con bóvedas de arista o de medio cañón. El objetivo de la construcción de dicha sala puede ser o se estima que fuese para aislar al palacio de las humedades del mar. No obstante, el detonante de su favorecida conservación es que en principio fueron clausuradas, por lo que no sufrieron un cambio significativo desde la creación del palacio, permitiendo así a través de su disposición imaginar la configuración interior de los apartamentos imperiales, los cuales se encontraban justo encima.
A continuación, diré las partes más concretas del Palacio de Split. Tenemos los apartamentos imperiales, el Templo de Júpiter y el Mausoleo. Los apartamentos imperiales constituyen al verdadero Palacio de Esplato, al que podríamos denominar espacio residencial. Se accedía por el eje ceremonial, desde el peristilo. Se recogían las estancias del emperador, tanto las privadas como las del ocio. El edificio se organizaba a espalda del castrum y abierto hacia el mar. Al igual que las grandes construcciones residenciales del Palacio de Roma, la Domus de Esplato se levantaba sobre una superestructura abovedada que resolvía el desnivel del asentamiento de un extremo meridional. Estaba conformado por el peristilo. El peristilo en los edificios eran considerados en Roma un sistema de gran relevancia para distribuir la arquitectura general del complejo. Por ejemplo, el Palacio de Diocleciano tenía cuatro peristilos. Cúpula de cristal. El espacio interior se cubre con una cúpula, que se podría decir que nace del pavimento, con un diámetro de 12 metros, rotonda o vestíbulo. Se levanta sobre una sala de planta cruciforme y bóvedas de arista. Este tipo de solución proviene de Pompeya. Es un elemento propio de termas o de los templos. Se sitúa en el acceso y se convierte en un salatarium, que es como una especie de recibidor, en el que el emperador recibe a los invitados. Debió de estar decorado con mosaicos y placas de mármol. Hall. Es el espacio el que daba la rotonda y es considerado como un atrium. Se cree que fue una de las instancias mejor decoradas del palacio, ya que estaba decorado con esculturas, mármoles y mosaicos, ya que es donde llegaban todas las visitas y esta debía de llevar una impresión de grandeza del emperador. A continuación pasamos a la galería abierta al mar, que era una especie de recibidor donde veías el mar Adriático y era una especie de distribuidor desde el que se accedía a las verdaderas salas de recibo, que existían dos. Tenían una planta rectangular y que incluyen en su frente una esfera semicircular. La mayor de las dos salas es la aula regia, la menor la sala de audiencia. Estas salas albergaban funciones tanto civiles como religiosas. Se situaban cerca de la entrada a la domo para facilitar la entrada de las visitas y mantenerse alejada de las instancias privadas. Tricilum. En el extremo oriental de la domo se encontraba el Tricilum, una de las salas que nos perdonan hasta hoy, y era una sala que servía tanto para cenar con la familia como para los encuentros sociales y políticos. Las termas. Como se sabe, en la antigüedad tardía, el baño formó parte fundamental de los objetivos sociales del patrón, para el entretenimiento de sus amigos y clientes. Por eso, las estancias de baño se encontraban generalmente en la proximidad de las entradas principales o de recibo. En el Palacio de Esplato, las termas orientales se levantan con las occidentales, fuera del bloque de la Domus de Esplato, y las que se cree que fueron las que se utilizaban para el uso de los visitantes. Los baños occidentales, en el eje de las estancias privadas del emperador, debían de ser de uso exclusivo para el emperador, por lo que es muy probable que tuviesen acceso directo desde los apartamentos imperiales. Ahora vamos a hablar del Templo de Júpiter, que está al norte de los apartamentos imperiales y que era el templo de la ciudad palatina. De los tres templos originales, solo el Templo de Júpiter ha llegado hasta nuestros días. Tiene una planta rectangular, estaba compuesto por una cela y un espacioso pronao de 6 columnas. Daba culto al dios Júpiter. El edificio quedó inacabado debido a que la llegada anticipada de Diocleciano pudo acelerar las obras del palacio y trastocar su correcta prueba en marcha. Mausoleo. El edificio más relevante de todo el conjunto de Esplato es el mausoleo, pues, junto con las de su estructura, es el elemento mejor conservado al haber sido convertido en catedral. Tanto funcional como formalmente, el edificio es una síntesis del templo circular y del sepulcro monumental de la tradición romana. Se trata de una estructura octogonal al exterior y circular al exterior, coronada por una cúpula hemisférica. Es evidente como los mausoleos de su época no era solo un lugar de enterramiento, se trataba de un hereón, un monumento funerario destinado a conmemorar la muerte del emperador. De ahí que estos edificios optasen por una planta circular semejante a la de los templos. El mausoleo de Diocleciano es su doble función, de sepulcro y templo, del emperador divinizado. El elemento más singular del mausoleo lo constituye la solución constructiva de su cúpula. Resulta mediante dos casquetes concéntricos, uno 30 centímetros de espesor. Este tipo de construcción suponía el último logro en las soluciones romanas abovedadas, que daba paso a las construcciones bizantinas. Ahora, las cubriciones de hormigón masivo, que requerían grandes fimbras, fueron sustituidas por las cúpulas de fábrica en escama de pez, de elevación autoportante.
Ahora yo voy a hablar de los materiales y la decoración. El complejo incluye una amplia variedad de materiales y decoración que representan un ejemplo excepcional de la arquitectura y el diseño de época romana. Los materiales utilizados en la construcción de la villa son principalmente piedra blanca y mármol que se extraían de carteras cercanas. La piedra utilizada en la construcción es conocida como piedra de Black y es especialmente valorada por su resistencia y belleza. El mármol, por su parte, se utilizó principalmente para los detalles decorativos, como columnas, capiteles y esculturas. En cuanto a la decoración de la villa, se puede destacar varios elementos. Uno de los más impresionantes son los numerosos mosaicos que adornan el suelo de la villa. Estos mosaicos, realizados con pequeñas teselas de piedra y vidrio, representan escenas mitológicas y alegóricas y son una muestra excepcional de arte romano. Algunas de las zonas más destacadas por su decoración son el peristilo, que encuentra rodeada por columnas corintias y estatuas de mármol. Por otro lado, en el mausoleo, tiene una cúpula de mosaico de oro y de paredes de mármol, decorada con escenas mitológicas. Aparte de contar en su conjunto con una gran variedad de elementos arquitectónicos, como arcos, bóvedas y columnas. Otro elemento decorativo destacado son las numerosas estatuas y esculturas que se encuentran en la villa. Estas esculturas, realizadas en mármol y bronce, representan principalmente figuras mitológicas y emperadores romanos. También se pueden encontrar relieves y frisos decorativos en las paredes y en las columnas de la villa. Por otro lado, también voy a hablar de influencia oriental, pero primero me voy a centrar en la influencia que tuvieron de otros palacios. Por ejemplo, el Palatium de Roma, que fue construido por Augusto. Las grandes dimensiones y las secuencias especiales. En la parte constructiva se caracteriza por rotondas, basílicas y salas con ábsides. También se pueden ver grandes salones de recibo y comedores diversos y muchos espacios de encuentro. Por otro lado, otro de los espacios que harán que Diocleciano se inspire será el Palatium de Domiciano, el cual tenía una superficie de 160 por 200 metros y que se encontraba dividida en dos complejos paralelos, el espacio gubernamental y el espacio residencial, algo que podemos ver también que heredó Diocleciano. Por otra parte, encontramos una clara influencia oriental en esta villa. Primero tenemos que tener en cuenta que Roma no se definió tanto como conquistadora de la cultura anterior, sino como la capital del antiguo mundo griego, tanto del clásico como del más tardío o helenístico. Así entendemos que la aceptaron. Al final del Imperio Romano se produce una influencia en el arte, por la cultura más oriental del imperio. Esta orientación fue comenzada por Severo y continuada por Diocleciano y Constantino. Por lo tanto, Spalato adquiere una gran importancia como síntesis de lo que fue la cultura arquitectónica del imperio, que era una mezcla de los sistemas constructivos que generaban las distintas formas arquitectónicas y funcionales de la expansión del imperio. La influencia oriental en el palacio se manifiesta en diversos aspectos de su diseño y decoración. Uno de los elementos más destacados es el uso de motivos y formas típicamente orientales en los mosaicos y decoraciones de las paredes y techos. Los motivos geométricos, florales y figurativos utilizados en el palacio se asemejan a los utilizados en el arte persa y bizantino de la época, y es probable que los artesanos que trabajaron en el palacio hayan sido de origen oriental. Una de las características más notables del palacio es la presencia de esfinges egipcias en la entrada del mausoleo, algo común en la arquitectura egipcia, pero que también se utilizó ampliamente en la arquitectura griega y romana. La presencia de esfinges en el Palacio de Diocleciano sugiere una posible influencia en la cultura egipcia, así como de la cultura griega y romana. Otro punto es la disposición del palacio, con sus calles estrechas y laberínticas, sus patios y sus edificios adyacentes, que asemejan a las ciudades orientales de la época.
Ahora, en cuanto a la evolución histórica, vamos a hablar en distintas fases partiendo del principio de la Edad Media, cuando a principios del siglo VII la ciudad de Split fue destruida por los ávaros y los eslavos, por lo que su población huyó y se refugió frente a las islas, en la costa y en el interior del antiguo palacio. Bajo el mando de Severo el Grande, la vida en el palacio se fue organizando hasta transformar su estructura en una ciudad medieval. Severo se estableció en el ala sudeste del palacio, que posteriormente se transformaría en la casa del arzobispo. Durante los siglos siguientes, Split se convirtió en un centro militar, administrativo y eclesiástico. Y en este tiempo, el palacio fue sufriendo distintas transformaciones, en las que podemos destacar la conversión del mausoleo de Diocleciano en una iglesia cristiana, que posteriormente pasaría a ser una catedral. Además de la construcción en el siglo VI de tres capillas sobre las puertas del palacio. A partir del siglo X, la ciudad comienza también a crecer extramuros del palacio, y en este periodo tenemos que aparecen construcciones típicamente prerrománicas durante el siglo VII, y a finales del siglo XII ya comienzan a aparecer las primeras formas de transición hacia el románico. Esto es lo que nos lleva al siguiente periodo, durante la Baja Edad Media entre los siglos XII y XV, en la que durante el siglo XIII la ciudad autónoma de Split vive una época de prosperidad gracias a la relación con el Imperio Bizantino. Es aquí cuando la ciudad consolida su núcleo urbano, que se ha mantenido prácticamente inalterado hasta nuestros días, donde surgen también nuevos suburbios en las afueras de la ciudad en torno a otros edificios religiosos menores. Y al oeste del palacio se crea una nueva plaza, la cual recoge las funciones municipales que antes tenía la Plaza del Peristilo. Por tanto, aparece en la ciudad una característica medieval. El desarrollo urbano de estos siglos ha evolucionado, adoptando, como ya he dicho, un estilo románico, basándose con arcos de descarga semicirculares y capiteles y dinteles más elaborados. Y a partir del siglo XII, estas formas van iniciando una transición hacia el posterior gótico. En 1420, Split pasa a formar parte del sistema político y económico de la República de Venecia, y su autonomía se ve restringida. Además, las guerras contra los turcos entre los siglos XV y XVI afectaron a la prosperidad de la ciudad. Esto nos lleva a la posterior etapa durante la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVIII, cuando a comienzos del siglo XVI, Split había crecido hasta cerca de 10.000 habitantes. Sin embargo, este gran crecimiento se vio fuertemente afectado por la plaga en 1527, y el complejo de los apartamentos del obispo, que se ubicaban al sudeste del palacio, también ardieron en un gran conflicto en 1506, el cual afectó a todas las estructuras medievales que lo rodeaban. En 1607 aparece una nueva epidemia y Split pasa a contar con una población aproximada de 6.300 habitantes, sin embargo, seguía siendo un importante puerto comercial. Posteriormente, como consecuencia de la guerra entre Turquía y Venecia de 1645 a 1669, se refuerza el sistema defensivo de la ciudad y por esta razón se hizo una gran inversión en la defensa de la ciudad, mientras que la actividad arquitectónica no siguió avanzando durante este periodo. Nos encontramos posteriormente a comienzos del siglo XIX, y gracias a este proceso iniciado en el 1994, se ha logrado que el centro histórico, por primera vez, se encuentre en un proceso continuo de rehabilitación, apoyado también por las autoridades de la ciudad. Y como conclusión, en definitiva, desde su origen en el siglo IV hasta la actualidad, Split ha ido transformándose, tanto formal como funcionalmente, para responder a las necesidades de cada momento histórico. Y se fue alterando a lo largo de la historia, pero siempre se ha conservado sus elementos más característicos.
Vamos con la actualidad. Tras ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, el plan iniciado en los años 90 dio sus frutos. Gracias a ese plan, es uno de los mejores centros arqueológicos conservados que existe. En gran parte se debe también a que pertenece al casco histórico de Split. En la actualidad se considera un sitio principal para ver turísticamente. Es todo un icono de la ciudad. El único problema ha sido la pugna del espacio en el palacio, ya que es una zona que está llena de bastantes edificios. Es una zona turística, llena de hoteles, restaurantes y pequeños comercios. También podemos encontrar lugares de interés histórico, como la gótica Catedral de San Damián de Salona, el Museo Etnográfico de Split, la Galería de Arte y el antiguo ayuntamiento dentro del emplazamiento. También hay incluso un museo de Juego de Tronos, ya que se grabaron ciertas partes allí. Aunque recientemente el ayuntamiento de la ciudad ha prometido que no va a construir ni va a desarrollar más esa zona. En cuanto al turismo de esta zona, su página web tiene una información histórica muy útil, aunque está en croata, y puedes visitarla en este sitio sin problema. Concluyendo, los estudios arqueológicos más importantes fueron los de Robert Adam, George Newman, Ernie Hebram, que gracias a sus estudios, sus métodos e innovaciones, ayudaron a la labor arqueológica en este palacio. Diocleciano fue un emperador de reformas para la administración y un ferviente defensor del imperio, que dio la construcción de este palacio en Dalmacia, sobre todo un carácter defensivo y su posición geográfica, aunque obviamente tenemos nuestras dudas si era una residencia, villa, costrum. La estructura daba respuesta a una condicionante de uso defensivo, simbólico y funcional. Habéis oído las partes específicas de este palacio y cómo se distribuía. Sus materiales fueron la piedra local, grandes bloques de piedra caliza, los pilares de cera, las grandes luces bóvedas de ladrillo y mampostería de toba y ciertas piedras nobles para la decoración interior. Se produjo una influencia en el arte por la cultura más orientada del imperio. Esta orientación fue comenzada por Severo y continuada por Diocleciano en Constantino, que se ha reflejado en el palacio. Hemos estado viendo la evolución histórica del palacio a través de los años y sus transformaciones, pero aún así ha sido conservado con su reconocible elemento característico. La ciudad se ha hecho propia de este yacimiento y lo usa para sí. Se ha convertido todo en un símbolo paisajístico de Split. Y con esto, queridos oyentes, finalizamos este programa. Sigue Radio La Vide en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ha sido un placer que nos hayas escuchado. Muchas gracias por este programa. Hasta luego.